Seguimos en el séptimo cadenazo ibérico de las radios libres, en esta ocasión en apoyo al pueblo palestino. Ahí quedaba la emisión de nuestros compañeros de Radio Topo desde Zaragoza, y aquí arranca el tramo producido por Ágora Sol Radio desde Madrid. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a escuchar cuatro entrevistas que ha hecho nuestra compañera Amparo, en las que nos acompañarán, en este orden, Enrique Quintanilla, que es activista, antimilitarista y miembro de Ecologistas en Acción y de la plataforma Desarma Madrid. También nos va a acompañar Haldia Abubakra. Ella es palestina de nacimiento y militante en Al-Karama, el movimiento de mujeres palestinas, y también milita en Samidón, la red de solidaridad con los presos palestinos. Después hablaremos con Daniel Lobato Bellido, periodista y activista pro-palestino. Y terminaremos hablando con Adriana, que pertenece al movimiento BDS, de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel, también integrado en Desarma Madrid. Vamos con ello.
Hola Enrique, muy agradecida porque participes en este cadenazo por Palestina. Enrique Quintanilla, pues le voy a hacer un poquito el currículum. Es activista, todo lo puedes encontrar en las calles, pertenece a un movimiento que es antimilitarista, que es Desarma Madrid, y también pertenece a Ecologistas en Acción. Y queríamos saber, Enrique, ¿qué opinas de lo que está pasando en Palestina, lo cual es un horror total?
Pues sí, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder hablar tranquilamente de Palestina, ¿no? Y lo quería hacer un poco a tres niveles, uno como Enrique, como persona particular, otro como activista de Ecologistas en Acción, como has presentado, y también como activista en Desarma Madrid, ¿no? Y empiezo pues a nivel personal, ¿no? Que es lo que sientes en tu cuerpo y en tu alma. Y lo cuento porque he estado varias veces en Palestina. La verdad es que hace ya años, y aunque no pude entrar en Gaza, ya había una prohibición muy importante de entrar en Gaza, pues he recorrido Cisjordania y los territorios ocupados varias veces, ¿no? Y son viajes en los que he conocido a muchas personas y organizaciones de todo tipo, ¿no? Cuando convives y sientes la terrible dominación de las personas y de los territorios, cuando tienes que pasar por los durísimos checkpoints, cuando tienes que cruzar ese terrible muro, cuando te cachean y te apuntan con esos fusiles, aún siendo un blanco europeo que estás allí de paso, pues empiezas a comprender lo que es y lo que sufre el pueblo palestino. Cuando te cuentan sus vidas, te enseñan las llaves de su casa a la que no pueden volver, cuando te llevan a ver sus olivos que no pueden cultivar, pues te conviertes inmediatamente en un activista de la causa palestina. Y cuando empieza este genocidio el 7 de octubre, pues la verdad es que dedico mucho tiempo a luchar por hacer visible lo que está pasando de una forma tan cruda y tan bestial, ¿no? Eso sería un poco la parte más mía, más personal, y en eso, por eso estoy implicado y estoy día y noche pensando en allá y en la gente que he conocido, ¿no? Pues como Ecologistas en Acción, contaros que estamos, Ecologistas está en la RESCOP desde hace mucho tiempo. La RESCOP es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, es la organización que de alguna forma aúna a todas las organizaciones palestinas y a las organizaciones que no somos palestinas, pero que de alguna forma estamos involucradas en este proceso, ¿no? Y lo hacemos, bueno, lo hacemos porque Ecologistas en Acción, además de ecologistas, somos antimilitaristas, ¿no? Y somos antimilitaristas porque siempre hemos denunciado pues que las emisiones de CO2, la contaminación de aire, de los ríos, de los acuíferos, de los suelos, la destrucción de hábitats naturales, de especies animales y vegetales, las provocan ejércitos y la provocan la industria armamentística, ¿no? Y la provocan en tiempos de paz, en países que están en paz, se provocan con sus desfiles, con las maniobras militares, con las misiones de paz, entre comillas, en el extranjero. Y todo eso pasan en estos momentos, pero cuando se producen pues guerras tan terribles como la estamos viviendo en Ucrania y ahora en Gaza fundamentalmente, pues los efectos son devastadores, son efectos que duran décadas y décadas y generaciones, ¿no? Y eso solo desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Si ya hablamos de personas, de familias, de heridas, de desplazamientos, de destrucción, ahora mismo se habla del 70% de las infraestructuras y de las casas que están destruidas. Todo eso nos hace pensar que estamos ante una masacre que no se recuerda en años y años, ¿no? Y un poco como Desarma Madrid, ¿no? Y hago un pelín de publicidad, solamente decir que es una plataforma que nació en 2016 para denunciar la celebración de una feria de armas en IFEMA. IFEMA es un espacio público de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y ahí se celebran ferias de armas donde se compran y se venden armas, donde las compran y las venden empresas privadas y empresas públicas de todos los países, ¿no? Y en 9 años nos hemos convertido en uno de los referentes del antimilitarismo en el Estado, ¿no? Y ahí sí aprovechamos porque una de las organizaciones que componen Desarma Madrid es BDS, ¿no? BDS es, coinciden por suerte en inglés, las siglas en inglés y en castellano, es boicot, desinversiones y sanciones. Y como sé que vais a hablar de BDS, pues bueno, dejo a mis compañeras de BDS que lo expliquen bien, pero nosotros estamos apoyando todo lo que están haciendo a todos los niveles, a nivel de redes, a nivel de acciones, a nivel de manifestaciones, estamos participando de una forma activa, ¿no? Y queremos decir que los boicots funcionan, ¿no? Y lo estamos demostrando con boicot a Carrefour, con boicot a Puma, que ha dejado de invertir y de patrocinar a la selección de fútbol israelí, y ese tipo de cuestiones, pues está claro que a lo largo de la historia, como pasó en Sudáfrica, pues han funcionado, ¿no? Entonces, bueno, y como incidencia, supongo que ellos lo hablarán, pero me parece importante recordar que ahora tenemos una campaña fuerte contra Eurovisión, no como Eurovisión, sino como que participe el Estado de Israel, que no es Europa, precisamente, y encima quiera participar con canciones que defienden al régimen genocida. Tenemos que conseguir que este año como mínimo, no digo para siempre, pero como mínimo este año, Israel no participe. A otro nivel, y a mí siempre me gusta poner los pies en el suelo, ¿no? ¿Qué podemos hacer a un nivel más individual? ¿Qué granito de arena podemos hacer cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues lo resumo en 3 o 4 cosas, ¿no? Que no son tan difíciles de hacer, ¿no? Pues desde llevar símbolos palestinos, o sea, aquí las redes, casi todas tenemos, pues poner el avatar con la bandera palestina o con la sandía, que ya empieza a ser conocida como un símbolo de la ocupación del pueblo palestino, llevar una pegatina, una chapa, que las hay de todo tipo, llevar el pañuelo, la cufilla palestina, colgar la bandera de nuestras ventanas o nuestro balcón, eso hace que se siga hablando de Palestina, ¿no? Y ahí me parece muy importante recordar de que lo que está pasando en Palestina parece muy complejo, ¿no? Y yo cuando fui la primera vez pedía consejo y leía, etcétera, y me di cuenta de que cuando lo conoces y lo vives y tal, pues lo empiezas a entender fácilmente, ¿no? Pero claro, es una situación que se lleva años y años y años y décadas produciéndose, y tenemos que enterarnos, ¿no? Tenemos que enterarnos de cuáles son lo que está pasando, pero también de cuáles son los orígenes y las causas, ¿no? Y ahí tenemos cantidad de libros, películas, series, documentales que debemos consultar, ¿no? Y luego, pues lógicamente tenemos que seguir asistiendo a las manifestaciones, ¿no? Ha habido 3 convocatorias a nivel de todo el Estado, el 20 y el 27 de enero y la última el 25 de febrero, donde nos hemos manifestado en 104 localidades, pueblos y ciudades de todo el Estado, y ya hemos participado más de 500.000 de personas, ¿no? Las manifestaciones a esos niveles consideramos que es la forma más eficaz de presionar a nuestro gobierno, de presionar para que actúe de una vez y de una forma contundente. está bien algunas declaraciones que han realizado este gobierno, ¿no? Y ha seguido dando dinero en la UNRWA cuando otros países lo han cortado. Pero tenemos que hacer mucho más, tenemos que conseguir que este gobierno hasta ahora ha seguido, después del 7 de octubre, comprando y vendiendo armas a Israel. Y esto no puede ser, no puede ser el mantener este régimen genocida con nuestro dinero, en la compra y en la venta de armas. Hay una campaña a la que te puedes adherir como organización y como persona particular, que se llama Fin al Comercio de Armas con Israel, y seguimos insistiendo en que esto no puede continuar así, ¿no? Tenemos que exigir que el gobierno apoye la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde ya se ha visto y ya ha habido una primera sentencia de que hay indicios de genocidio, ¿no? Y está pendiente de la resolución. Tenemos que incidir para que, como otros países, el gobierno apoye esta demanda. Y una cosa que parece muy complicada, pero que debería ser relativamente sencilla, ¿no? La Unión Europea tiene un tratado preferencial de comercio con Israel. Y eso supone, pues, beneficios muy importantes, ¿no? Y ese convenio, en el artículo 2, lo vincula con el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. Y está claro que no se cumplen, ¿no? Y si no se cumplen, pues tenemos que parar y anular ese tratado. Y luego, bueno, además de las manifestaciones, yo creo que una forma muy importante y que está demostrando que el pueblo, la mayoría del pueblo y de la ciudadanía de todo el Estado está con Palestina, es seguir acudiendo a todos los cientos de actos, de charlas, de talleres, de conciertos, de fiestas que se están realizando en cantidad de barrios, de centros sociales, de foros en todo el Estado, ¿no? Eso, sí. Somos a veces 20 personas en un acto o 50, da lo mismo, pero tenemos que seguir haciéndolo porque eso es la mejor forma de demostrar al pueblo palestino que estamos con ellos, ¿no?
Sí, gracias, Enrique. Por tu manifestación, quiero decir que incluso estas manifestaciones se van a volcar incluso en una fecha tan importante como el 8M, uh-huh. En que el partido, o sea, que el feminismo se va a unir. Sé que nos podríamos pasar ya horas y horas hablando de esto, pero tenemos el tiempo muy limitado.
Claro.
Muchísimas gracias, Enrique, por dedicarme este ratito de tiempo. Y estamos en contacto y nos veremos en las calles, nos veremos en las plazas, que es donde nos debemos ver.
Pues seguro, ahí estaremos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, igualmente.
Hola, buenos días, Jaldía. Muchísimas gracias por intervenir en el Cadenazo por Palestina. Voy a presentarla un poquito. Ya pertenece a varias organizaciones, como es Al-Karama, que es una organización feminista de mujeres palestinas, Samidoun, que es una organización que por los presos palestinos. Y luego me ha sorprendido con una tercera opción, que es Masar Badil, que le voy a pedir por favor que nos lo explique y que luego pues nos cuente su impresión. Ella es palestina de nacimiento y sigue teniendo familia en Palestina. Buenos días, Jaldía.
Buenos días, Amparo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por todo el apoyo que nos dais, tanto Amparo como Agora Sol. Amparo, sabes que eres un ejemplo para mí de lucha. Sí, efectivamente, como has dicho, yo soy palestina, sigo teniendo familia ahí, sigo teniendo, sobre todo en la Franja de Gaza, que se está cometiendo ahora mismo un genocidio directo y televisado, masacrando a las personas ahí. Lamentablemente llevamos ya más de 5 meses y el mundo sigue no solamente callando, sino los líderes mundiales siguen apoyando este genocidio, siguen siendo cómplices de este genocidio. Lo bueno es que, bueno, tenemos a los pueblos de nuestra parte. Esto ha movilizado a toda la población mundial en todas partes. Estamos viendo las concentraciones, manifestaciones masivas que están saliendo. Y esto en sí es algo que ayuda. Te voy a explicar lo que es las organizaciones con las que estoy trabajando. Alkarama, como bien has dicho, es una organización o un movimiento de mujeres palestinas. Somos todas palestinas, empezamos en el Estado español y ahora tenemos compañeras también en América Latina y en otros lugares del mundo. Samidun es la red de defensa de presas y presos políticos, es una red internacional porque el tema de las presas y presos es algo importante en nuestra causa, porque son las que están en primera línea de confrontación con el enemigo, con la ocupación, son las que luchan por nuestros derechos y creemos que es nuestro deber no dejarlas caer en el olvido, que no queden ahí encerradas sin que nadie sepa de ellas y de ellos, de su historia, de su lucha, de lo que hacen. Seguirles y tenerlas como ejemplo de lucha, porque se siguen desde las cárceles, desde detrás de las rejas, desde toda la tortura que están sufriendo, se siguen organizando, siguen movilizando y siguen activas y luchando. Mazar Badil es, traducido al castellano, es la ruta alternativa revolucionaria palestina. Esta organización nace en el 2021, precisamente en Madrid, porque organizamos una conferencia alternativa a la conferencia supuestamente de paz del 91 de Madrid en el 30º aniversario. Convocamos a activistas, tanto palestinas como árabes, como internacionalistas de todas partes del mundo, para cambiar esa ruta de la rendición, de la sumisión, de la normalización con la ocupación recuperar también la voz de la diáspora palestina, que somos más de 8 millones de personas fuera de Palestina y tenemos una responsabilidad, tenemos una voz y tenemos también el deber de luchar porque somos parte de la lucha de nuestro pueblo, al igual que lucha nuestra gente dentro de Palestina por conservar nuestros derechos, nuestro territorio y luchar por el retorno. Entonces esa organización ha tomado esta ruta alternativa de seguir luchando, de agrupar a toda la gente que está fuera de Palestina, luchando en una línea política de izquierda, una línea política radical que defiende el derecho a la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, que defiende el derecho del pueblo palestino a su legítimo derecho de la lucha armada, algo que está reconocido incluso en las resoluciones de las Naciones Unidas y algo que se nos viene negando siempre desde hace bastantes años, pidiendo que el pueblo palestino se calle y acepte todos los crímenes que se están cometiendo en nuestra contra, incluso tachándonos a nosotras de violentas, de terrorismo, la resistencia del pueblo palestino. Entonces, esa organización es, o este movimiento es para eso, para agruparnos, para luchar juntas, recuperar nuestra voz, dar a conocer nuestra causa y cambiar esa ruta que empezó en Madrid y luego trajo los acuerdos de Oslo, que trajeron otra catástrofe para el pueblo palestino, hacer caer en el olvido, normalizar la ocupación de Palestina y ahí estamos en muchísimos países del mundo trabajando conjuntamente. Lo que está pasando en Palestina, el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, no es algo nuevo. Esto es algo que ha empezado hace más de 10 años con el comienzo del proyecto sionista de colonización de Palestina. Y no es una colonización normal, es una colonización de asentamientos y desplazamiento de la población autóctona nativa palestina. Se formalizó en el 48, 1948, con la fundación o la creación del ente sionista, el Estado de Israel, que ha seguido esa limpieza étnica porque lo que pretendían era ocupar la tierra sin su pueblo. O con el mínimo número de personas palestinas, manteniéndolas bajo régimen de apartheid, bajo segregación, como casi como esclavos. Y esa limpieza étnica y ese genocidio no ha parado en ningún momento. Ha sido algo a paso lento, poco a poco, pero en algunos momentos de nuestra historia esto se ha escalado, ha subido de intensidad, como por ejemplo en el 67 cuando ocuparon el resto de los territorios palestinos, como por ejemplo la confrontación de la revuelta palestina, la antifada de las piedras en el 87, que ha durado 5 años, luego las marchas del retorno, luego pues con los acuerdos de Oslo han intentado normalizar la situación, y la franja de Gaza desde el 2006, que está siendo bloqueada por tierra, mar y aire, bombardeada en muchas ocasiones, en el 2008-2009, en el 2012, en el 2014, en el 2021, y el 7 de octubre es cuando se da la vuelta y es la resistencia palestina la que toma la iniciativa de atacar al enemigo, de romper esos muros que asedian la franja de Gaza, de dar un golpe en la mesa por todos los crímenes que venían ya escalándose, aumentando en Cisjordania con las demoluciones de las casas, encarcelando a personas, desahuciando barrios enteros en Jerusalén, incursiones en los campos de refugiados, en la explanada de las mezquitas, ataques a las personas cristianas de Palestina, ya sea en Jerusalén, en Belén, en otras partes, el asedio que lleva Gaza desde hace 17 años, el endurecimiento de las condiciones de las casi 6.000 personas encarceladas, entre ellos niños, mujeres, personas enfermas, privarles de agua, de comida, de ropa de abrigo, torturas, palizas, privación de las visitas familiares. Todo eso venía pasando y también veíamos los planes del régimen sionista de terminar ya de borrar a la entidad palestina del mapa, declarándolo en instituciones internacionales como las Naciones Unidas, cuando salía Netanyahu con el mapa de toda la Palestina histórica, diciendo que esto es el gran Israel, Smotrich, las declaraciones en París, Ben-Gvir, cuando también armaba a los colonos que están atacando a los campesinos palestinos, a la población palestina en todas partes, en Cisjordania y en Jerusalén y los territorios ocupados en el 48, todo esto se veía y el mundo no hacía nada. Al revés, mantenía el silencio y seguía negociando, teniendo tratos normalizados, incluidos los países vecinos, los países árabes. Y la resistencia ha tomado la decisión el 7 de octubre de cambiar todo esto, dar la vuelta y tomar la iniciativa y dar un ataque. Algo legítimo, porque todos los pueblos bajo ocupación colonial, foránea, bajo opresión, tienen el derecho a resistir y resistir con la lucha armada. La sorpresa es que el régimen sionista responde siempre con violencia al pueblo palestino y no necesita excusa ni siquiera, porque esto estaban planeando ya expulsar a la población palestina de la franja de Gaza hacia Egipto y la población palestina de Cisjordania hacia Jordania, o sea, lo tenían planeado, lo que pasa es que se les ha adelantado la resistencia palestina. La sorpresa es no solamente el silencio de la comunidad internacional, entre comillas, porque no es los pueblos, sino son los gobiernos los que mandan, las grandes potencias que se lucran y que se benefician de la ocupación y colonización de Palestina, teniendo a esa entidad en el corazón del mundo árabe, desestabilizando la zona, vendiendo armas a unos y a otros y probando estas armas en los cuerpos de las palestinas y palestinos, y también las tecnologías de espionaje, las técnicas de control a la ciudadanía, que esto luego se exporta a todo el mundo. Entonces, a todos les venía bien la colonización de Palestina, y desde el primer momento han ido a apoyar a Netanyahu, a decirle que están de su parte, a apoyarle económicamente, militarmente, a enviar armas, a enviar buques de guerra para controlar para atacar a una franja tan pequeña como es la franja de Gaza, de 360 kilómetros cuadrados, que no necesita tanto armamento. Castigar el castigo colectivo contra la población palestina es también como un castigo ejemplar para que no tomen ejemplo de lo que ha hecho la resistencia palestina. Lo que ha hecho la resistencia palestina es un ejemplo para todos los pueblos oprimidos de que se puede superar al opresor, se puede resistir al opresor por muy fuerte que sea. Ha dado un ejemplo de romper o tambalear esa imagen de ejército invencible, el ejército israelí, y ver que una resistencia de unos cuantos combatientes que estaban bajo bloqueo por tierra, mar y aire, vigilados 24 horas del día, 7 días a la semana, han conseguido asestarle ese golpe que ha tambaleado esa mentira, esa falsa que nos tenían convencido a todo el mundo de que nadie puede con este ejército. Ese es un ejemplo para los pueblos bajo opresión, los pueblos oprimidos, de que pueden resistir contra el opresor, y eso es lo que no quieren que quede en la memoria de los pueblos, para que nadie lo tome como ejemplo, y por eso ese castigo, esas masacres y ese genocidio que se está cometiendo contra la población palestina en la Franja de Gaza.
Saldía, cariño, te tengo que cortar. Yo es que me pasaría hablando contigo, pero bueno, ya habrán otras ocasiones, pues muchísimo más rato, pero el tiempo es inexorable y tenemos que hacer un programita. Muchísimas, muchísimas
muchas gracias
y
gracias,
viva Palestina libre del río hasta el mar.
Muchas gracias.
وأنا لست مسافر وأنا لست مسافر فأنا العاشق.
Estamos con Daniel Lobato. Daniel Lobato es periodista, escritor y activista, sobre todo pro-palestino. Y aparte de que nos une pues una amistad, de encontrarnos por las calles. Daniel, quisiera que nos explicaras qué es lo que está pasando en Palestina ahora, por qué este horror tan este, por qué, además, en la indiferencia del resto del mundo, que mira hacia otro lado y no protesta, no dice, no hace, y si lo hace, lo hace muy tibiamente. El micrófono es tuyo, Daniel, y muchas gracias por participar en el Cadenazo por Palestina.
No, por favor, Amparo, a vosotras y vosotros, es un placer estar en este proyecto, y a la audiencia que nos escuche también, mi agradecimiento. Bueno, igual escucháis ruidos de fondo, estamos justo en una protesta contra la presencia de la embajadora del régimen genocida israelí en Madrid, en unas dependencias del Ayuntamiento de Madrid, presentando un film, un documental de blanqueamiento del genocidio con el amparo, ya digo, del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí estamos protestando en la calle, por eso igual escucháis algo de ruido. Bueno, entonces lo que estamos presenciando en este genocidio es, digamos, una de las últimas guerras coloniales del poder occidental colonial, como las vimos horrorosas, espantosas en el siglo XIX, en el siglo XX, por el Imperio Británico, por Francia, Alemania, con genocidios masivos en África, Asia, a pueblos nativos, ¿no? En su afán colonizador y de despojo a los nativos de sus tierras o de sus recursos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Palestina. No hay ninguna lucha entre dos pueblos, ningún milenario conflicto entre religiones, no es esa la cuestión. Es simplemente un proyecto de colonización de blancos europeos, comenzado hace 100 años por el Imperio Británico, que decidió que era un buen lugar Palestina para crear una fortaleza marítima como las que había construido por el Mar Rojo, por el Índico, para sus rutas marítimas coloniales, y que ahí era un buen lugar para crear, ya digo, una colonia de europeos blancos. No importa, es decir, da igual la religión que tuvieran, eso es lo de menos, aunque se ha revestido de mucha mitología después, Palestina como tierra de la religión judía, etcétera, pero lo importante es su dimensión, digamos, de colonos europeos. Eso es lo más importante, igualmente que en Sudáfrica, pues fueron colonos blancos calvinistas perseguidos en Europa, masacrados en Europa, o igualmente que en Norteamérica, pues fueron colonos de religión puritana perseguidos en Europa, ¿no? Es decir, Europa se ha caracterizado por perseguir, masacrar, aniquilar a personas diferentes. Y eso es lo que le ha dado, o le dio pie, en este caso, al Imperio Británico, para una enorme excusa o tapadera para la creación de este Estado colonial. Y durante unas décadas así fue definido la colonización de Palestina, el movimiento de colonización de Palestina, que es el sionismo, y de despojar de la tierra y de los recursos a los nativos. Es el sionismo, y se autodefinió como colonización y colonialismo abiertamente, sin ningún tapujo ni vergüenza, hasta que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el colonialismo, ya con un orden de legalidad internacional que lo prohibía, con la creación de la Carta de la ONU, la creación de la propia ONU, etcétera, que dentro de los aciertos, como es prohibir las colonizaciones, prohibir los genocidios, crear una arquitectura legal internacional, una Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, pues también cometió errores, ¿no? Y aquella inicial ONU en el año 47, de solo 50 países sometidos en gran parte a las grandes potencias, pues también empujaron esta colonización, repartiendo la tierra ilegítimamente, sin preguntar a los nativos habitantes, entre los recién llegados colonos invasores y los nativos, ¿no? Repartiéndole y dándole, de hecho, más a los colonos invasores en ese reparto que a los nativos, un reparto ilegítimo, y por tanto hay que considerar ilegítima esa partición, dado que no se preguntó a los nativos, como digo. Entonces, ha continuado ese proceso en estas décadas, es un proceso invasivo de personas extranjeras contra las personas nativas, poco a poco de despojo lento, diario, cotidiano, o de despojo y masacres masivas. En el 48, recordemos que casi 1 millón de palestinos fueron expulsados de Palestina por los recién llegados colonos, con grandes masacres. En el 67, de nuevo, otro 500,000 de palestinos fueron expulsados de sus hogares y tierras, de nuevo también con grandes masacres. Y lo que nos encontramos hoy en ese proceso paulatino de día a día que hemos vivido en estos últimos años, de despojo diario, gota a gota, de limpieza étnica a cámara lenta, hoy, sin embargo, nos encontramos con, de nuevo, un proceso masivo. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores para entender lo que hoy está ocurriendo de esta masacre, y es que, a pesar de esas limpiezas étnicas y expropiaciones, genocidios, despojo que el régimen israelí había estado sometiendo a los nativos durante estas décadas de forma cotidiana y con toda la legalidad internacional en contra y resoluciones en contra y desacatando toda la legalidad internacional con la impunidad de Occidente, pues resulta que en estos momentos en toda Palestina, en los tres trozos ya que conforman Palestina, el trozo llamado Israel, el trozo llamado Gaza, el trozo llamado Cisjordania, en esos tres trozos que conforman Palestina, pues resulta que los nativos palestinos hoy, desde hace ya unos años, eran superiores numéricamente a los colonos israelíes. En concreto, cerca de 8 millones de palestinos en esos tres trozos de Palestina, frente a menos de 7 o incluso menos de 6, que es el censo israelí, es secreto de Estado, ¿no? Entonces, esto, además, con una mayor juventud el pueblo palestino que el pueblo nativo, etcétera. Entonces, ¿la perspectiva cuál es ante una situación de ese tipo a 20 años vista, a 30 años vista? Pues es el desplome de un proyecto colonial. Eso lo vimos con Francia en Argelia después de 130 años de colonización y de meter 1 millón de colonos franceses, obviamente ante una población nativa, la argelina, y muy resistente, y como digo, pues muy superior en número, es inviable un proyecto colonizador y de despojo cuando los nativos son más y se resisten, ¿no? Entonces también lo hemos visto en Sudáfrica, con una minoría blanca que ha oprimido durante siglos a la mayoría negra sudafricana, pero que finalmente se desmorona, ¿no? Porque es inviable mantener esas situaciones de colonialismo de una minoría sobre una mayoría nativa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El régimen israelí, para sobrevivir, solo tiene, digamos, dos alternativas. La el exterminio de millones de nativos, algo que parece, digamos, poco probable o poco posible en estas condiciones de hoy en día, a pesar de este genocidio que estamos viendo en nuestras pantallas. Imaginemos todo lo que hemos visto durante estas décadas, ¿no? O en siglos anteriores contra otras poblaciones nativas, que es lo que... Bueno, pues en este genocidio que estamos viendo, a pesar de todo, van más de 30.000 o 40.000 junto con los desaparecidos bajo los escombros de palestinos asesinados, pero no parece posible exterminar a millones. Entonces, la segunda apuesta de Israel para sobrevivir es expulsar a millones. Si no puedes exterminar a millones, al menos expulsar a millones. Y de eso se trata toda esta este gigantesco experimento de ingeniería colonial. Es un experimento por el cual hay que rebajar la población nativa bajo el punto de vista de sus diseñadores colonizadores. Hay que rebajar la población nativa en varios millones de personas y, por tanto, lo que se está buscando por medio de la masacre y por medio de la segunda fase tras la masacre, que es la hambruna, la devastación del gueto de Gaza, la destrucción de todas las bases elementales para la vida humana, como es todas las viviendas de Gaza, todos los hospitales, toda la red de agua, de canalización, toda la red de estudios, de colegios, de universidades, de instituciones públicas. Todo está devastado para ver si, imposibilitando las condiciones mínimas de vida, pues consiguen empujar a los 2,5 millones de palestinos fuera de Palestina. Básicamente esa es la operación que estamos presenciando, el intento de expulsar a millones de palestinos de Palestina en ese objetivo que antes he dicho de, para pervivir el régimen colonial israelí, solamente puede o exterminar o expulsar a millones de palestinos a una generación vista, si no, se cae. Con lo cual, la cuestión es, ¿por qué no hay una respuesta internacional adecuada a una destrucción tan grave de la legalidad internacional como es esta, ¿no? Bueno, hay que decir que realmente, perdón, hay que decir que realmente quien dirige este genocidio y esta limpieza, este intento de limpieza étnica, quien dirige esta exploración de experimento de ingeniería colonial es Europa y Estados Unidos, es quien lo dirige. Quien lo ejecuta es Israel. Pero Israel no es ningún loco, Netanyahu, ni un técnico del laboratorio científico chiflado. Él simplemente está llevando a cabo un experimento que Europa y Estados Unidos consideran esencial para sus intereses geopolíticos de dominación de Asia Occidental, lo que se llama Oriente Medio, del Mediterráneo y el Mar Rojo, etcétera, porque, entre otras cosas, el propio Netanyahu en la ONU en septiembre, unas semanas antes del levantamiento del gueto de Gaza, hay que recordar que lo que ocurrió el 7 de octubre fue un levantamiento del gueto, no fue ningún acto de terrorismo. Los indígenas en la reserva india se levantaron tal como reconoce la legalidad internacional y rompieron el cerco, la valla que les enclaustra, les encierra contra la legalidad internacional por más de 7 décadas. Bien, pues hay que recordar que Netanyahu, unas semanas antes en la ONU, mostró cuál iba a ser un poco el futuro geopolítico de Palestina, ¿no? Y era la construcción de un canal sustituto al canal de Suez, el canal Ben Gurión, que comienza en el Mar Rojo, en la ciudad israelí, la colonia israelí de Eilat, y acabaría en Gaza, precisamente. Ese es otro motivo por el cual a los nativos hay que expulsarle de Palestina, porque allí acabaría un futuro sustituto al canal de Suez, del triple de anchura del canal de Suez, y por tanto el triple de barcos, el triple de tránsito, e imaginemos el poder hegemónico sobre el comercio mundial que eso le daría a Israel y, por supuesto, a Estados Unidos en esa guerra que tiene también con China, con Rusia, con las nacientes potencias asiáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está en juego, es una capa de cebolla. Hay una lucha de liberación nacional de un pueblo nativo que resiste, que aguanta, que no se marcha de su tierra, a pesar de que la están llevando a la hambruna. Hemos visto decenas de niños en estos días muriendo de hambre tras haber sobrevivido a las bombas y a la destrucción, y estamos viendo además la pantomima, la farsa de los mismos que han arrojado hasta 3 bombas atómicas de Hiroshima en el gueto de Gaza, pues a la vez arrojando algunos paquetes de galletas caducadas en operaciones propagandísticas. Y entonces, claro, por eso las potencias europeas, fijaos cómo se actuó de rápido contra Rusia, incluso la Corte Penal Internacional dictó una orden de persecución contra Vladimir Putin, etcétera, y cómo aquí han tenido que ser los países del sur, Sudáfrica, Nicaragua, Yemen, incluso, los que intenten explorar la legalidad internacional y los procedimientos legales que existen para finalizar esto, ¿no?
Sí, Daniel, Europa... Daniel.
Sí,
bonito.
Sí.
Sí. Es que tenemos un tiempo. Yo si quieres, de sentarte te sigo escuchando porque es que me encanta escucharte. Claro, pero claro. Tenemos un tiempo limitado. Y
bueno,
muchas...
pues en esa batalla estamos, ya resumo, Amparo, si quieres, simplemente 30 segundos. Estamos en una batalla en la cual la legalidad internacional es posible que se desplome. Fíjate, hace 90 años se hundió una legalidad internacional, la de la Sociedad de Naciones, que fue la precursora de la ONU. Anteriormente a la existencia de la ONU había otra cosa, que era la Sociedad de Naciones, muy limitada, y con el abandono a la República Española de no entregarle armas, las supuestas democracias europeas, y con el apaciguamiento al fascismo alemán, italiano, aquel orden internacional se cayó. Bueno, pues estamos en un momento en el cual es posible que el orden internacional de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia, de la Convención de Ginebra, etcétera, igual se cae. O se hace valer ante este genocidio en nuestras pantallas, o se cae y hay que construir algo nuevo, ¿no? Bueno, en esta situación estamos, y mientras los palestinos y palestinas siendo exterminados, descuartizados o llevados a la muerte por hambre.
Bien, bueno, aquí te dejamos con tus protestas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas
Amparo,
gracias a ti por intervenir. Me encanta escucharte y eres un pozo de sabiduría.
Bueno, muchas gracias.
Palestina libre, ante todo.
Hasta siempre.
Hasta
chao,
siempre, chao.
Chao.
Hola, buenas, Adriana, muchas gracias por participar en el Cadenazo por Palestina. Adriana pertenece a BDS, que es Boicot, Desinversión y Sanción. ¿Lo he dicho bien?
Buenos días, sí, Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel.
Al Estado de Israel. Entonces también, pues, pertenecen, también están incluidos en la plataforma de Desarma Madrid. Dos preguntitas muy breves, Adriana, porque el tiempo es implacable y jugamos con él, porque son muchas las cadenas que van a participar. La primera, ¿de qué forma lucha BDS, por decirlo de una manera, de luchar pacíficamente BDS contra el Estado sionista? Y la segunda, ¿qué logros se han conseguido en este periodo de tiempo en que la gente, que parece que ha asimilado lo que está pasando en Palestina, y ha salido a la calle? Y yo sé que hay muchas compañías que han dado pasos hacia atrás. El micro es tuyo.
Muchísimas gracias y gracias por invitarnos en este espacio a compartir. Pues el BDS es el movimiento, bueno, de boicotes, inversiones y sanciones al Estado de Israel. Es un movimiento que nace en el 2005 de la sociedad civil palestina, nace de la mano de organizaciones, pues, civiles, también de cooperativas, de agricultores, de sindicatos, organizaciones feministas y de mujeres. Y bueno, pues desde fuera nos viene la cuestión, la idea de que nuestros gobiernos quizá no están respondiendo de una manera clara, ¿no?, o contundente al sistema de apartheid en Palestina, y por lo tanto, bueno, pues como sociedad civil e individuos creemos que tenemos que tomar parte de esto, ¿no? El objetivo es básicamente presionar, seguir poniendo presión al Estado de Israel y aislarlo, ¿no? Evitar que todos esos mecanismos que tiene el Estado de Israel de blanqueamiento, de blanquear su imagen, porque como todas sabemos, pues no es posible que una democracia sea una democracia con un sistema de apartheid, con un sistema colonial con un sistema, sobre todo, que ahora no estamos viendo que es verdad que el genocidio ha sido un genocidio y una limpieza étnica continua desde el 1948, que se instaura el Estado de Israel, sino que desde el 7 de octubre hemos visto, ¿no?, todas delante de nuestros móviles, que se está cometiendo un genocidio. Por lo tanto, consideramos que todas esas prácticas que el Estado de Israel lleva a cabo para blanquear su régimen, para seguir siendo, digamos, el niño mimado, ¿no?, de Estados Unidos y de Europa, pues deje de seguir siendo. Desde BDS tenemos varias campañas, sobre todo tenemos campañas de boicot, por ejemplo, bueno, tenemos varias campañas de boicot. Ahora, sobre todo con Ramadán, que de hecho empieza pasado mañana, el mes de Ramadán, pues tenemos varias campañas, una de ellas muy importante en España, que es la campaña de boicot al dátil israelí. En España tenemos en todos los supermercados dátiles que vienen de territorio ocupado, ilegal, porque además vienen de las colonias en Cisjordania, y tenemos, bueno, dátiles también de Argelia, de Marruecos, pero ciertamente el dátil es un producto fundamental para este mes de Ramadán. Y bueno, pues por lo tanto, llamamos a que estamos presentes en algunos supermercados, en la calle, en las redes, para tratar de concienciar sobre esto. A nivel también, esto es un poco más el tema de los productos, ¿no? Ahora también tenemos la campaña de Eurovisión, porque en BDS, pues aparte de tener un listado de productos, pues también que boicotear, también tenemos campañas culturales, campañas deportivas, ¿no?, que es principalmente los espacios desde los cuales Israel blanquea su imagen y se presenta como un actor legítimo hacia la comunidad internacional. Y luego, desinversiones y sanciones, tenemos también campañas, bueno, presiones institucionales, ¿no? De hecho, se hemos lanzado, lleva ya años, ¿no?, pero ahora está más impulsada desde el movimiento, que es la campaña de embargo de armas a Israel. Pero bueno, como estaba hablando de Eurovisión, pues estamos tratando con esta campaña que Israel, pues, no forme parte del Festival de Eurovisión, primero porque no sería un actor legítimo, y segundo porque es un país que actualmente, un régimen de apartheid que actualmente está cometiendo el genocidio en contra de la población palestina. En cuanto a éxitos y logros, hay muchos éxitos durante la historia. También sabemos que, bueno, nosotras estamos inspiradas en el movimiento de boicot también durante el régimen de apartheid de Sudáfrica, que en parte cayó gracias a los movimientos de boicotes, inversiones y sanciones, de aislamiento del régimen, de sanciones y de bloqueo, ¿no? Un poquito como ha pasado también con Rusia, ¿no?, cuando comenzó hace dos años, la invasión a Ucrania. Sobre todo podemos considerar que ha habido muchos logros. Por ejemplo, Puma, ¿no?, que era una empresa que estaba promocionando, que era, la promocionaba a la Federación de Fútbol Israelí. Pues ha habido una campaña durante muchos años de presión a Puma, y finalmente Puma ya no patrocina a la Federación Israelí de Fútbol. Son pequeñas cosas. También es cierto que bueno, que el movimiento es un trabajo de hormiguita, ¿no?, que seguramente el impacto no lo podemos ver a corto plazo, sino que también es un trabajo largoplacista, ciertamente, porque sabemos que hasta el día de hoy todavía los gobiernos no han dado ningún paso, ¿no? Después ya de 6 meses de genocidio, La situación sigue igual. El otro día nos visitó Manal Tamimi aquí en Madrid, es una activista feminista del pueblo de Navisales, es la tía de Tamimi además. He estado varias veces en prisión y nos comentaba esto, ¿no? Que bueno, que al final en terreno ella es muy consciente de las movilizaciones que se están haciendo fuera, de la fuerza del movimiento de BDS, también incluso de los movimientos feministas, ¿no? Internacionalistas. Pero bueno, ella es consciente de que al final en el terreno no cambian tanto las cosas, porque es una cuestión no tanto de sociedad civil, sino de gobiernos. Pero volviendo al BDS, creemos que también la narrativa, gracias a movimientos como el BDS, que tratan de poner también que se cumpla el derecho internacional humanitario en Palestina, porque al final creemos que nuestro objetivo es tan revolucionario, o sea, que ni siquiera es tan revolucionario, que es simplemente que el derecho internacional humanitario se cumpla, y creemos que la narrativa hacia el Estado de Israel está cambiando. Las campañas, también la campaña que hemos lanzado de embargo de armas, es una campaña que hemos lanzado para conseguirla. Seguimos haciendo presión al gobierno, a los partidos aliados, y tenemos, bueno, pues varias acciones que se van a llevar a cabo. Podemos sí que ha presentado, ha aprobado un embargo de armas y un final de relaciones comerciales con el Estado de Israel. Ahí seguimos.
Bien, bueno, tienes un minutito escaso.
Vale.
Algo que quieras añadir. Bueno, también habéis empezado también una concienciación de una campaña contra Carrefour, todos cadena de supermercados, que también pues parece ser que pues proporciona o trabajan codo con codo con el gobierno sionista. Ha tenido repercusión, porque parece ser que hoy ha salido una noticia de que al final sí van a participar en Eurovisión, y tal vez tendríais que hacer una llamada de no la vea, por lo menos.
Sí, ciertamente, con respecto a Carrefour, es que en 2022 el grupo de Carrefour anunció un nuevo acuerdo con Electra Consumer Products y la filial Genot Vitam, que están activas ambas en asentamientos ilegales en Cisjordania. Esto hace que, claro, Carrefour sea cómplice de los crímenes de guerra. Además, como hemos visto en muchos medios de comunicación, Carrefour ha proporcionado bolsas de comida a los militares que estaban entrando, al ejército israelí que estaba entrando en la Franja de Gaza. Sin embargo, no hemos visto este gesto hacia la población palestina, ¿no? Que además en el norte de Gaza se está muriendo de hambre, ya hay una gran hambruna, ya que la ayuda humanitaria no llega. Entonces, sí, esperamos que esto vaya a tener un impacto. Al final Carrefour tampoco, con este tipo de alianzas y filiales que tiene en Cisjordania, digamos que cuantitativamente y digamos económicamente tampoco supone un gran esfuerzo para Carrefour cortar estos vínculos. Entonces seguimos un poco presionando también en esa línea con la campaña de boicotear a Carrefour. Y con respecto a Eurovisión, sí, había varias líneas de acciones. Una de ellas era que podía tener un impacto, que todos viéramos Eurovisión, pero que cuando comenzara la cantante israelí, apagáramos todos la televisión. Sí.
Bueno, yo hace como años que no veo Eurovisión.
Sí, claro, sí. Eso puede tener un impacto, vale. Porque al final está lanzando un mensaje.
Perdona,
¿no?,
que te corte, pero es que hemos apurado el tiempo.
Gracias.
No, y gracias a vosotros por vuestra comprensión y por con esto de los tiempos.
Perfecto, muchísimas gracias, muy amable.
A ti.
Feliz día.
Continúas escuchando el séptimo cadenazo ibérico de las radios libres del Estado español, en esta ocasión apoyando la lucha del pueblo palestino. Aquí cerramos el tramo que hemos elaborado desde Madrid en Agora Sol Radio, y ahora nos vamos hasta Zaragoza para pasar el relevo a las compañeras de Radio La Granja. Seguimos.